¿Elis Balbuena es o no de tu equipo, Dionisio?
Elis Balbuena hace menos de un mes inició contacto con nosotros. Él en realidad entró al directorio por el equipo de Efraín Alegre, compitió por la chapa de Efraín Alegre, representó a Efraín Alegre en el departamento de las Cordilleras y fue electo miembro del directorio por ese equipo. Por eso ayer nos sorprendía de sobremanera cuando el diario ABC Color intentaba tendenciosamente manipular la información y casi no declaraba que esa es la carga que cayó el domingo último. Nosotros tuvimos que salir al paso, tuvimos que salir a aclarar a la ciudadanía que nuestro vínculo con el señor Elis Balbuena en lo político se inicia recién una vez que el doctor Hugo Fleitas rompe compromiso político con Efraín Alegre y se convierte en nuestro líder y candidato a presidente de la República. Eso se da a partir de diciembre del año pasado. Y Elis Balbuena fue uno de los actores que le siguió a Hugo Fleitas.
Ah, o sea que él abandona el efraínismo, digo, este señor Elis, y se suma hace un mes a tu movimiento.
Él se suma a Hugo Fleitas e inicia contacto con nosotros, sondea la posibilidad de que le demos la chapa a gobernador. Pero reitero, una vez que se produce el quiebre con Efraín Alegre, que se dio a inicio mediados de diciembre aproximadamente, del 2021, porque ellos, tanto Hugo como Elvis, fueron electos por la chapa de Efraín Alegre como miembro del directorio, uno como miembro del directorio y el otro como vicepresidente. Entonces, el sondeo de integrar nuestro equipo es muy nuevo. Después le dijimos que la chapa para la gobernación no podíamos comprometerle, porque distrito o departamento donde damos la chapa la damos para ganar, ¿verdad? Y políticamente en el departamento de las Cordilleras las fuerzas ya estaban comprometidas en uno u otro sector, ¿verdad? Y he comprendido eso.
Claro. Vos sabrás que hay muchas cosas que ya se han dicho en las últimas horas y pues me toca preguntarte también. Tengo entendido que estuvieron publicando un audio en el que se te escucha a vos decirle a Elis Balbuena que suelte la chequera. Y a partir de allí es como que se construye también que se trata de una relación que estaba allí en una suerte de negociación para consolidar la alianza. ¿Qué respondés a eso, Dionisio?
El 26 de diciembre, el doctor Nizán, cuya esposa es mi candidata a senadora suplente número uno, nos invitó a un encuentro en su casa. Fue un encuentro ameno. Vino llegando Elvis con la esposa, estuvieron de manera muy esporádica, y el cantante que estuvo con nosotros hizo ahí una, fabricó una suerte de música, ¿verdad? Pero fue una reunión amena y nada más que eso, ¿verdad?
Entonces, o sea, fue una humorada tuya.
Mira, la novela que armó ABC Color es una novela vergonzosa. Yo ya conversé con mis abogados, porque definitivamente voy a tener que dar el paso de querellar también a la directora del diario. Yo mantuve siempre una prudencia, un respeto hacia la dirección del diario. Ustedes saben que lo tengo querellado a uno de sus periodistas, que evidentemente metió la mano en esta publicación, pero déjense de joder la pelota, o sea, tratar de involucrarme con actividades, reprocharle como el narcotráfico, es lo no solamente traía los pelos, sino que es una vergüenza que un medio tan conocido no respete, pero siquiera del artículo 28 de la Constitución Nacional, que de manera clara estipula que las noticias deben ser transmitidas, deben ser informadas de manera veraz. Entonces,
¿vos crees que hay real malicia ahí?
Evidentemente que buscan protegerlo a Efraín Alegre, porque el que tiene que dar la cara y explicar en todo caso, si se comprueba que existe algún vínculo de Elvis con el hijo en esta actividad ilícita es Efraín. Es por su grupo a quien, es por su grupo que es Elvis, retorna a la palestra política y no por el nuestro. Elvis nunca compitió, nunca representó ni llevó la licitación para ninguna compulsa política.
Algo que a mí me llamó la atención, y te lo confieso porque es como una suerte de spam que le tengo en el WhatsApp, es que el presidente del PLRA te envía videos inmediatamente ocurrió los hechos por cualquier cosa denunciando a la mafia y al crimen organizado. Y en este caso a mí por lo menos no me llegó ni un videíto con el descargo de Efraín Alegre.
Y yo creo que toda esta novela empezó de la mano de Efraín Alegre, porque hay un casamiento muy fuerte entre Sidén Massi, Frankie Lescano y Efraín Alegre. Y el domingo, cuando esto parecía ser una noticia normal, en donde todo el mundo estaba contento, porque la CENAR de manera exitosa logró hallar un cargamento importante, a mí me empezaron a reportar algunos grupos, el alter ego de Efraín, Mito Bogado, empezaba a instalar la noticia del vínculo de Elvi, el festejo con Dionisio, etcétera, etcétera. Y después, no más de ayer, cuando ABC Color de manera descarada, vergonzosa y tendenciosa, publica y trata de vender la película de Dionisio y su vínculo con el hijo de Elvis, a quien ni siquiera conozco. Entonces ahí nos damos cuenta de que en realidad el que estaba desesperado por que no se note que por su lista de ingresos al directorio, Elvis Albuena, y suponiendo que le pueda salpicar a un padre que me imagino va a estar con un dolor incontenible esta situación, entonces trata de desmarcarse de él, era Efraín. Y en realidad habla muy poco de él. Bueno, pero muchos no esperamos lo de Efraín Alegre. Si con no factura para estafarle al partido, lo que menos tiene es los pantalones puestos en calidad, hombre, un eunuco que no se merece nuestro respeto. Pero lo de ayer, lo maquinado ayer fue grotesco, vergonzoso. Merece nuestro repudio y por sobre todas las cosas, ahí le decimos que asquea la conducta de los que trataron de instalar. Nosotros no vamos a dejar esto así nomás, porque demasiado esfuerzo hicimos en estos últimos años para primero salir adelante, para demostrar a propios extraños que en realidad nuestra calidad profesional es apreciada en el mercado, y en política tampoco nadie nos regaló nada como para tratar de vincularnos con algo reprochable.
Buenos días, Dionisio, le saluda Miguel Torres. Una pregunta, en vista de estos hechos que sucedieron con la incautación de estos 947 kilos de cocaína, la vinculación de los familiares del detenido con el partido, ¿van a reforzar ustedes su revisión de aquellas personas que puedan aportar o quieran constituirse en candidatos para el partido de cara a las próximas elecciones internas? ¿Van a hacer una radiografía financiera de dónde vienen sus recursos, cómo los obtienen y cómo los aportan al Partido Liberal?
Siempre, dentro de la lista siempre lo hicimos. Y en realidad les comento, les juro, y creo que es una opinión generalizada, que nadie en su sano juicio hubiese desconfiado que el padre, reitero que voy a estar dolorido y que lamentamos que el hijo esté en una actividad reprochable como la que se publicó en los últimos días, nadie se hubiese imaginado que ellos pudieran tener un vínculo en ese ámbito, porque la vida austera que lleva Elvis reconocida en todo su departamento, o es un gran amarrete, un gran histriónico, o en realidad sabe disfrazar muy bien las cosas, pero creo que él no tiene vínculo, pareciera ser por lo menos, que no tiene vínculo con la actividad del hijo. De todas maneras, nosotros por supuesto que todas las alarmas a partir del domingo quedaron encendidas, y la ventaja que tenemos nosotros dentro de la lista 100, por supuesto que eso vamos a tratar de trasladar al partido, y que somos muy pocos nosotros, tenemos nomás una simpatía muy fuerte en las bases y acopiamos muy fácil los votos. Nosotros en nuestro cuadro somos menos de 6 o 7, Bueno, te cuento que hoy, por ejemplo, tenemos problemas para no salir al Senado porque no tenemos muchos candidatos al Senado. Después hacemos política de una manera muy peculiar. Laburamos como condenados en horario normal de trabajo. Imagínate que son menos de las 6 de la mañana y estamos conversando. Eso significa que ya no tomamos la ducha, que ya estamos en pleno mate y a punto de irnos a la oficina en 11 de enero. Y después de terminar nuestra actividad, hacemos política.
¿Y qué va?
Cosa no muy común.
Perdón.
Cosa no muy común en el ámbito del ejercicio de la política.
Claro. Y ahora, ¿cómo va a proceder? ¿Qué van a hacer ustedes ante los órganos internos de control del partido? ¿Van a denunciar la actitud de Efraín Alegre, el hecho de que se acercara a este tipo de personas? ¿Qué van a hacer para que, pues, de alguna manera esto tenga una sanción en los órganos internos de disciplina del Partido Liberal?
Sí, gracias a Dios se instaló un debate generalizado sobre esto que ha ocurrido en los últimos días. Yo les confieso que no sé si el hijo es o no afiliado al Partido Liberal. De todas maneras, me imagino que así como al interior de nuestro movimiento se encendió la alarma de la preocupación, ya el Tribunal de Conducta del partido habrá tomado nota de las publicaciones. Estamos nomás en un mes difícil porque es vacaciones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no le podemos poner tampoco una pistola a los miembros del Tribunal de Conducta para que se reúnan, pero supongo yo que de oficio van a tomar cartas en el asunto y averiguarán cuanto menos si el afectado es afiliado al partido, y bueno, tendrán que suspenderlo como mínimo en su afiliación. Y después sería prudente que esperen que pase el tiempo para saber si el padre tenía o no algún vínculo con el hijo, ¿verdad?
Ya.
Y detenerlo también tiene que ser suspendido.
Una pregunta bien directa y sin trampas, Dionisio. Ustedes estaban, me imagino, evaluando lo de la chapa a gobernador. ¿Ya le habían confiado esa posibilidad a Elvis Valbuena?
No, al contrario. Le comunicamos que no iba a ser posible la chapa a gobernador.
Ajá. ¿Le habían negado antes? ¿Antes de esto?
Mucho antes. El 22 de diciembre, Elvis hizo un acto en Caacupé y terminado el acto, pareciera ser una luz divina, me iluminó a mí de sapiencia y yo le comuniqué al día siguiente a don Elvis que la chapa de gobernación no corría, porque conversando con la gente me habían manifestado de que no valía la pena entretenerlo al gobernador en una interna feroz en el departamento de las Cordilleras, porque en realidad teníamos el desafío de hacerlo conocer a Hugo en toda la República. Entonces yo conversé primero con Fleitas y después le comuniqué a Elvis Valbuena que por prioridad de objetivos a nosotros nos interesaba más el éxito político y electoral de Hugo Fleitas que una competencia, que una tensión innecesaria en el departamento de las Cordilleras. Y él ya entendió eso. Él entendió, un poco se molestó porque le negamos la chapa, pero después, ya el 26 estuvo, o sea, significa que no se enojó, porque estuvo el 26 en la casa del doctor Michan. Sí, después disminuyó la intensidad de su llamada. Los contactos fueron muy efímeros posteriormente.
¿No fue por amarrete, como dijiste antes?
No, yo trato de tomar lecciones en las situaciones que se me presentan en la vida. Y en realidad tendríamos que hacer un esfuerzo extraordinario en el sentido de remar contracorriente, cuando que en realidad los cuadros hoy están concentrados en dos candidaturas en el departamento de las Cordilleras.
En tu relación costo-beneficio, entonces, no cuadraba, que no era una candidatura, vamos a decirlo claramente, no era una candidatura también por la que valía la pena asumir tanto riesgo, básicamente, eso es lo que me decís.
Y era difícil darle la solidez que se necesitaba para ganar en el departamento. Hay que tener en cuenta que la lista 100 había apuntalado la candidatura Hugo Fleitas en el 2017 y ganamos la interna. Entonces no podíamos nosotros presentar en el siguiente periodo una chapa que terminara tercero.
Ya, clarísimo. Gracias a Dionisio por tu tiempo y por esta respuesta que nos brindaste.
No, a vuestras órdenes, un gran abrazo a la audiencia, feliz martes, y a cuidarse del el COVID. La gente todavía sigue andando sin tapabocas, cree que por que se aplicó la segunda o la tercera dosis, eso la habilita a andar sin el barbijo, y
sí.
Me parece que hay que tomar un poco las medidas en ese caso, pues se está multiplicando de manera exponencial el contagio.
Perfecto, muy buena recomendación también. Gracias, que tenga un buen día.
Buen día para ustedes.
Dionisio Amarilla, tesorero del PLRA y líder del movimiento Diálogo Azul.